La semana pasada habíamos estado mirando en la Biblia esa gran palabra, que además está muy de moda, que es la palabra rescate. Y veíamos que es una palabra que tiene una importancia muy grande en la Biblia, en la palabra de Dios, porque esa es precisamente nuestra necesidad. Y esa es precisamente la obra que Dios ha efectuado y que quiere hacer en cada una de nuestras vidas. Es la de rescatarnos o redimirnos, entonces, a través de Jesucristo. En esta mañana me gustaría también hablar de otra palabra que es casi similar, y es la palabra salvación. Es otra gran palabra de esas que aparecen a lo largo y a lo ancho de toda la Biblia, y casi se solapa la una con la otra. Casi podríamos decir que rescate y salvación pues son lo mismo, pero hay una pequeña diferencia, hay un pequeño matiz, y es que salvación es una palabra más incluyente, en el sentido de que la salvación se efectúa a través del rescate. Es decir, el rescate sería el medio por el cual Dios efectúa la salvación. Salvación no se puede entender, el término salvación no se puede entender si no tenemos en cuenta su antónimo, o sea, el lado contrario, que sería perdición o sería condenación. Es decir, no tiene sentido hablar de salvación si no hay una perdición, si no hay una condenación. Si estamos bien, si estamos no necesitamos nada de lo cual tenemos que ser salvados, entonces es superfluo hablar de salvación. Pero si, como vamos a ver a continuación, la Biblia, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, en todos los sitios, habla tanto de salvación, es porque evidentemente hay una necesidad apremiante, urgente, desesperada de salvación que tenemos. En el Antiguo Testamento, esa idea de salvación parte desde una premisa, desde un fundamento natural. A veces la salvación se contempla ahí cuando hay una situación angustiosa de opresión material, física, económica. Hay un peligro inminente, hay un enemigo poderoso. Entonces puede ser una salvación militar, por ejemplo, una nación pequeña, un pueblo pequeño que está siendo atacado o agredido por otra nación grande. Entonces ahí se produciría se necesita una salvación de tipo militar. A veces vemos también en el Antiguo Testamento que la agresión o el ataque es por una enfermedad mortal, es por una peste que se ha desatado, es por unas circunstancias que hacen peligrar la vida, no solamente de individuos aislados, sino la vida en conjunto de poblaciones enteras, y entonces también se emplea el término salvación. Sin duda, el pasaje en el Antiguo Testamento, el momento histórico central de la salvación, lo podríamos ver en el libro de Éxodo, en ese gran acontecimiento, lo tenemos en el capítulo 14, y versículo 30, que es justo cuando Israel acaba de cruzar el Mar Rojo. Ha visto, por lo tanto, ha experimentado la salvación. Estaban prácticamente en manos de sus enemigos. El mar que estaba delante, si lo intentaban cruzar, los engulliría. Y, sin embargo, milagrosamente, poderosamente, Dios va a intervenir para abrirles el camino, para que puedan cruzar en seco y también para derrotar totalmente a sus enemigos. Y entonces aquí aparece esta palabra en Éxodo 14 y versículo 30. Así salvó el Señor aquel día a Israel de mano de los egipcios. Entonces aquí estamos ante ese gran acontecimiento histórico central que va a significar un hito, un punto, entonces, para el futuro, para toda la historia de este pueblo de Dios. Aquí tenemos, entonces, los elementos, los componentes esenciales de lo que es la salvación, es esa situación desesperada, esa situación de impotencia en la que no podemos hacer nada, aunque quisiéramos hacer algo, no tenemos recursos humanos, entonces, para autosalvarnos, para salvarnos a nosotros mismos, tenemos unas fuerzas que quieren destruirnos y que son mucho más grandes que nosotros, y luego tenemos la intervención de Dios, la intervención poderosa, milagrosa, soberana, entonces, que efectúa esa salvación. Aquí están resumidos todos esos ingredientes. Y como digo, este hecho se va a convertir en el acontecimiento central para la vida de este pueblo, e incluso pasadas luego generaciones, ese acontecimiento que siglos atrás ha ocurrido va a seguir siendo celebrado, recordado, festejado vez tras vez, ocasión tras ocasión, como aquella gran obra que el Señor hizo. Así, por ejemplo, si vamos al Salmo 136, es un salmo de alabanza, es un salmo en el que hay una repetición continua, a medida que se van enumerando las razones para alabar a Dios, entonces hay una repetición continua, es porque para siempre su misericordia, porque para siempre su misericordia. Y hay un momento en este salmo, entonces, que es el versículo 10, en el que se recuerda aquel hecho portentoso y grandioso de la salvación de Egipto, al que hirió a Egipto en sus primogénitos, al que sacó a Israel de en medio de ellos con mano fuerte y brazo extendido, al que dividió el Mar Rojo en partes e hizo pasar a Israel por en medio de él y arrojó a Faraón y a su ejército en el Mar Rojo. Y en cada una de esas frases, yo me lo he saltado, pero es cada vez entonces esa repetición, porque para siempre es su misericordia. No solamente en este salmo se recuerda y se alaba a Dios por ese gran acontecimiento, sino que hay también otros salmos en los que se hace lo mismo. Todo esto, aquí estamos ya mirando al pasado, incluso en el Antiguo Testamento ya se está mirando hacia atrás, hacia el pasado, como un hecho que ocurrió, que aconteció y ya está. ¿Significa entonces esto que la salvación es algo que quedó atrás, algo que quedó consumado, algo que fue para aquella generación, pero Dios ya no tiene nada nuevo que hacer o no tiene nada que decir respecto a las generaciones presentes y venideras? No. La salvación no solamente es algo que queda relegada al pasado, sino que, como vamos a ver a continuación, incluso en el Antiguo Testamento se empieza a anunciar que hay una salvación presente y una salvación que es futura. Y por eso, si nos vamos al libro de Isaías, en el capítulo 43 y versículo 3, Dios se presenta aquí no como el salvador del pasado, sino como el salvador del presente y del futuro. Isaías 43:3. Porque yo soy el Señor, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu salvador. Soy. Fíjate que este verbo está en presente. No simplemente que fui, Eso ya lo sabemos, eso ellos ya lo sabían, pero hay un cambio aquí de tiempo, y entonces se está hablando del presente, es decir, de una salvación actual, ahora, no simplemente de atrás. Y de hecho aquí se están enumerando una serie de posibilidades, de eventualidades que pueden ocurrir, que pueden venir, peligros que están por delante, no ya los que quedaron atrás, sino los que están por delante, y son los que tenemos en el versículo 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego, no te negarás. Es decir, en el caso de que ocurriera, de que pudiera suceder estas cosas, y es evidente que esto se está mirando hacia adelante, hacia el futuro, entonces yo voy a estar contigo. Es decir, que no me he quedado limitado en mi acción salvadora a lo que ocurrió con Moisés y con aquella generación, sino que ahora, Israel, yo sigo siendo tu salvador. Y podrán venir situaciones que te abruman, que te sobrepasan, más grandes que tú. Algunas de ellas nos recuerdan lo del paso del Mar Rojo, porque se habla de aguas y de ríos, y eso quiere decir entonces que aunque vuelvan a surgir otra vez esas imposibilidades, Dios está ahí. Pero también se habla de cosas nuevas, de peligros nunca vistos antes, como son eso de que cuando pases por el fuego. Así que el Señor no solamente es el que controla las aguas, unos determinados elementos, sino que controla cualquier elemento, cualquier peligro, entonces, que pueda venir sobre nosotros. Otro pasaje también que podríamos citar de este libro de Isaías, os acordáis que la semana pasada, cuando hablábamos de rescate, veíamos que el título de Redentor, decíamos que aparece en el Antiguo Testamento 17 veces, de los cuales 13 veces nada menos están en el libro de Isaías. Yo soy tu Redentor. Pues bien, otra vez de nuevo vemos aquí en estos capítulos de este libro que el título de Salvador una y otra vez lo emplea Dios, entonces, para referirse a la acción que va a realizar a favor de su pueblo. Y así en el capítulo 45, versículo 21, proclamad y hacedlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces sino yo, el Señor? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador. Ningún otro fuera de mí. Esto es muy importante porque significa que la salvación entonces solamente puede tener un origen, nada más. No hay lugar para ir a buscarlo a otra parte, sino solamente a Él, porque Él es Dios, y como es el único Dios, es por lo tanto el único Salvador. Esto es una lógica aplastante. Pero aquí se añade algo más. Fíjate el versículo 22. Mirad a mí, y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Todos los pasajes que hemos visto hasta ahora tenían que ver con una nación determinada, con un pueblo concreto que era el pueblo de Israel. De tal manera que se podía llegar a pensar, es decir, la salvación es exclusiva para ese pueblo. Y los demás pueblos se quedan en un estado de perdición o de condenación. Pero aquí se está anunciando, Dios mismo está proclamando esta promesa, esta invitación a todos, a cualquiera, independientemente del origen, de la nacionalidad que se tenga, para que se venga a Él para encontrar esa salvación. Así que hay una extensión de la salvación, una universalidad de la salvación, que está disponible entonces para todos. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Eso nos incluye a nosotros, a los de Europa y a los de América y a los de Asia y a los de África, a los de cualquier parte. Entonces, esa salvación es para todos, para que todos podamos acudir a ella. Otro texto también sería el capítulo 62 y versículo 11. He aquí que el Señor hizo ir hasta lo último de la tierra. Decid a la hija de Sion, he aquí, viene tu Salvador, he aquí su recompensa con él y delante de él su obra. He aquí, viene tu Salvador. Por lo tanto, aquí se habla de que ese Salvador, que evidentemente, como hemos visto ahora, no es otro que Dios, viene. Es decir, que no es simplemente que nosotros estamos en un nivel, en una esfera, y Él está en otro nivel, en otra esfera, pero no hay relación, no hay conexión, no hay contacto entre la una y la otra, sino que aquí se está hablando de que Él, el Salvador, viene, y viene personalmente, no simplemente a través de enviados, no solamente a través de representantes, como podía ser, por ejemplo, Moisés, sino que Él personalmente, entonces, viene para efectuar esa obra. Todos estos pasajes que hemos visto hasta ahora nos hablan de una salvación que es colectiva. Hay un conjunto de personas, hay una colectividad de personas que reciben esa salvación, un colectivo muy grande, muy amplio. Pero a la vez que en el Antiguo Testamento tenemos esta enseñanza de que la salvación es colectiva, al mismo tiempo se nos enseña también que la salvación es individual. Es decir, que se trata de algo personal, algo que cada uno tiene, debe de recibir. O sea, que no somos salvos simplemente por pertenecer externamente a una institución, como pueda ser, por ejemplo, una iglesia. No somos salvos simplemente por asistir o por simpatizar o por identificarnos en ciertos aspectos con esas personas, con esa institución colectiva que se llama iglesia, sino que si hemos de ser salvos, eso tiene que ser algo que es personal e individual y que cada uno tiene que recibir. Y una vez que eso se recibe, entonces es cuando verdaderamente llegamos a formar parte de ese cuerpo de personas redimidas y salvadas. ¿Entiendes el asunto? Ten cuidado, no nos vayamos a equivocar en esta cuestión tan importante, pensando que como de alguna manera participo o asisto o tengo ciertas inquietudes o me gusta el venir y el participar del espíritu y de la alabanza y oír la palabra y algo así, que simplemente por eso ya estoy y formo parte de ese colectivo de personas. Hay algo, hay un ingrediente, un elemento que es esencial, y es que esa salvación tú tienes que recibirla y nadie más puede hacerlo por ti. Es decir, no hay posibilidad de una salvación representativa. en la que alguien te representa, tú no participas, tú no formas parte, pero el otro está haciendo lo que tú tendrías que hacer. No hay tal cosa, no existe esa salvación representativa. Tú tienes que actuar, tú tienes que llenar los requisitos, entonces, para que eso se pueda realizar. Esa salvación personal, como digo, ya se enseña en el Antiguo Testamento. David sería un caso, un ejemplo que nos ilustra esto que digo. En el libro de Segundo de Samuel, en el capítulo 22 y versículo 3, fíjate el lenguaje que él emplea ahí. Segundo de Samuel 22, 3. Dios mío, fortaleza mía. Fíjate, estos posesivos, ¿no? Son adjetivos posesivos personales. Dios mío, fortaleza mía. No simplemente nuestra. A veces es fácil perderse en los números. Es fácil perderse en la masa y ya está. Pero no. Aquí hay algo que es intensamente de uno mismo. En él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, salvador mío. ¿Ves? Una y otra vez él recalca este asunto, esta verdad tan importante, y le llama aquí concretamente salvador mío. De hecho, si nos paramos a pensar detenidamente, incluso ese gran acontecimiento que hemos visto del éxodo de Israel cruzando el Mar Rojo, que significa entonces esa salvación colectiva que Dios ha efectuado en ese pueblo, incluso ese acontecimiento fue algo personal e individual también. Porque eso fue el resultado de que se celebró la Pascua. Y la Pascua fue la ocasión en la que un cordero inocente murió para que el primogénito de cada familia pudiera seguir viviendo. Por lo tanto, ahí hay algo que es personal. Un cordero por un primogénito, por una persona. Y es más, para participar de esa cena, de esa Pascua, era imprescindible haber sido circuncidado previamente. Y la circuncisión es una experiencia personal, individual. Por lo tanto, la circuncisión nos lleva a la Pascua, y la Pascua entonces nos lleva a la salvación que supuso el cruce del Mar Rojo. Es decir, la salvación individual es el fundamento, la base por la cual entonces pertenezco a una salvación colectiva. Esta gran verdad que David está aquí expresando, salvador mío, es precisamente también la misma que Jonás va a declarar allí en aquel pasaje. En el capítulo 2 y versículo 9. Cuando está en una situación desesperada y angustiosa, hay un clamor a Dios y viene la experiencia de salvación, y él declara finalmente: mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es del Señor. La salvación es es algo presente, es algo actual y es algo personal e intransferible. La salvación es del Señor, es lo que Jonás está aquí declarando. Todo lo que hemos visto hasta ahora es la enseñanza del Antiguo Testamento, y cuando pasamos al Nuevo Testamento nos damos cuenta de que seguimos en la misma línea. Abrimos el Evangelio de Lucas en el capítulo 1 y versículo 47, y son las palabras de María, la que va a ser la madre del Salvador, precisamente. Lucas 1:47 dice: y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Aquí tenemos de nuevo, otra vez, a Dios, a un creyente, confesando, declarando que el Salvador suyo es Dios, que esa salvación es personal, mi Salvador. Y aquí tenemos una diferencia respecto a los casos que hemos visto antes. El caso de David, el caso de Jonás, estaban pasando por momentos, por experiencias dramáticas, terribles. Y al Dios sacarlos de esos hoyos, de esos agujeros donde habían quedado, se habían quedado hundidos, entonces ellos experimentan la salvación. Pero aquí estamos ante una persona que no está pasando por una situación dramática, ni trágica, ni terrible. Y no obstante, está confesando y está declarando que Dios es su Salvador. Es una persona que ha sido elevada, que ha sido privilegiada y bendecida de una manera especial, como ningún otro ser humano, ninguna otra mujer en esta tierra lo haya sido ni lo será jamás, que es el privilegio de ser la madre de aquel que va a ser el Salvador. Es decir, esta persona, esta mujer, ha sido levantada de una posición de normalidad, no de tragedia, de normalidad. Es una mujer normal y corriente, que está ocupada en las cosas normales y corrientes que una persona de su edad en aquel entonces hacía. Nada extraordinario, ni tampoco nada trágico ni terrible. Pero por causa de que ha sido levantada, de que ha sido privilegiada a esta posición de bendición, es por lo que ella entonces reconoce y da las gracias a Dios, porque es su Salvador. Por lo tanto, no tenemos que pensar que solamente las personas que están pasando por situaciones de marginación, de dificultad, de delincuencia, de prostitución, de degradación moral o lo que podamos pensar, son las personas que están necesitadas de esa salvación, sino que las personas normales y corrientes también necesitan de esa misma salvación. Aquí, en este mismo Evangelio, en el capítulo 2 y versículo 11, el ángel anuncia a los pastores, en aquella ocasión memorable, estas palabras, 2:11, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. La palabra, la frase "un Salvador" daría la impresión de que hay otros salvadores. Esto es un Salvador. Puede que haya otros. Esa sería la impresión que daría esto, este artículo indefinido, un Salvador. Pero cuando inmediatamente añade la identidad de ese Salvador, entonces nos damos cuenta de que ese Salvador es el mismo del Antiguo Testamento, que se proclamaba así, el único Salvador, Cristo el Señor, el ungido, el capacitado, el dotado para realizar esa tarea que es de la salvación. Y el título que se le añade ahí, Cristo el Señor es un título divino que exclusivamente le pertenece a Dios, entonces nos deja claro de que aquí no estamos ante un Salvador cualquiera, ante uno de esos salvadores relativos, temporales del Antiguo Testamento, como eran los jueces, por ejemplo. Sansón fue anunciado, su nacimiento fue anunciado por un ángel también a sus padres. Y Sansón, en cierta manera, era un salvador para Israel frente a los filisteos. Y trajo liberación. Pero evidentemente, aquello eran solamente figuras, sombras de aquel que es el verdadero Salvador que nos trae la verdadera salvación. Cristo el Señor. Cuando el ángel que habló a José acerca de lo que había ocurrido con su esposa María y le dijo el nombre que tenía que ponerle al niño cuando naciera. Y es interesante que el nombre que le mandó que le pusiera es Jesús. Y Jesús es el nombre que literalmente procede de una palabra hebrea, Yeshua, que procede a su vez de la palabra para salvar, Yasha. El verbo salvar, entonces, es el origen, la raíz de donde viene el nombre Jesús. Así que cuando cada vez que pronunciamos ese nombre, estamos diciendo literalmente Salvador. Salvador, ese es su nombre. Este Salvador es único. Este Salvador es singular. No tiene comparación, no tiene igual. Es por esto por lo que el apóstol Pedro pudo decir delante de las autoridades judías estas palabras en el libro de los Hechos, en el capítulo 4 y versículo 12. Y en ningún otro hay salvación. Y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esto nos habla de una singularidad, de algo exclusivo, de una facultad que solamente Él tiene y nadie más que Él. De tal manera que es inútil, es una pérdida de tiempo, es un engaño, es un fraude, un fracaso. Cualquiera que anuncia, cualquiera que presenta a otro diferente a él como Salvador. Porque, como dice aquí, en ningún otro hay salvación. De hecho, hay una palabra en la carta a los Hebreos, en el capítulo 2 y versículo 10, que se le aplica a Jesús en cuanto a la salvación. Hebreos 2:10, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, Dios, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Fíjate esta palabra, autor de la salvación, Jesucristo, autor, origen, principio, no simplemente un transmisor, no simplemente un vocero, no simplemente un representante, autor de la salvación, ni más ni menos que eso es lo que Él es. Él lo ha diseñado juntamente con el Padre, Él lo ha planificado, Él lo ha ejecutado en la cruz del Calvario. Todo eso es. A diferencia de la salvación en el Antiguo Testamento, que como hemos visto tenía que ver con realidades temporales, a veces militares, a veces de sanidad, o económicas, o de otro tipo, la salvación en el Nuevo Testamento es de una realidad espiritual. Vamos a la carta a los Efesios, al capítulo 2. Y versículo 5. Aun estando nosotros muertos en pecados. Esta era nuestra condición. Esta es nuestra condición natural. Muertos en pecados. Una muerte espiritual. Una desconexión de Dios. Un estar dándole la espalda a Dios de manera permanente, una incapacidad para la vida de Dios, para la vida espiritual. Estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Frente a la salvación del Antiguo Testamento, que como digo era de realidades temporales, la salvación en el Nuevo Testamento tiene que ver con algo espiritual y eterno. Es salvación del pecado, de la culpa del pecado, de las consecuencias eternas del pecado. Es decir, estamos aquí ante una salvación tan grande, tan enorme, de unas dimensiones, que la salvación del Antiguo Testamento es algo insignificante al lado de todo esto que estamos viendo. La salvación, como veíamos el domingo pasado con el rescate tenía dos facetas, una presente y otra futura. La salvación también tiene dos facetas, una actual y otra que es futura. O sea, la salvación es una posesión que podemos tener ahora y es una posesión que tendremos después. La posesión actual la tenemos en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 6 y versículo 2. Segunda de Corintios 6, 2 dice: en tiempo aceptable te he oído, en día de salvación te he socorrido. ¿Cuándo es ese día de salvación? ¿Está solamente en el futuro, en el más allá, después de la muerte? ¿Cuándo es ese día de salvación? Y el apóstol tiene la respuesta inmediata. He aquí ahora. el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Así que es ahora el momento y el tiempo en el que podemos y debemos obtener la salvación. Este ahora se puede entender de varias maneras. Una, en el sentido de que ahora, que es el tiempo de la gracia, el tiempo de la oportunidad de Dios, que Dios nos está poniendo delante, ahora es el momento que tenemos que aprovechar para hacerlo. Ahora también se puede entender en el sentido de que en esta vida, ahora, mientras estamos aquí, mientras estamos aquí abajo, tenemos que recibir esa salvación. Pero este ahora también se puede entender en el sentido de que cuando escuchamos el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, ahora, entonces es el momento para recibirla. No para andar dejándola para mañana o para pasado mañana o cuando tengamos ganas o tiempo o lo que sea. Ahora, justo ahora, es el momento para no demorarlo. Así que vemos que la salvación es algo actual. Es algo que podemos y debemos recibir ahora. Pero como decíamos, la salvación también tiene otra faceta, que mira hacia el futuro, que mira hacia adelante. Y esto lo tenemos también enseñado en el Nuevo Testamento. En la carta a los Romanos, en el capítulo 13 y versículo 11... dice, y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Por lo tanto, aquí se está hablando de que hay una faceta de la salvación que está todavía por venir, que está en el futuro. Esto quiere decir entonces que una persona puede haber recibido la salvación ya, ahora, y ha recibido la semilla. Pero la plenitud de esa salvación, con todas sus consecuencias, con toda su culminación, eso está todavía en el futuro, por delante. Hemos recibido bendiciones. Ya se reciben aquí, ahora, bendiciones. El perdón de pecados, la relación personal con Dios, el Espíritu Santo. Todo eso es ahora, se tiene ya. Pero hay otro tipo de bendiciones asociadas a la salvación que están aguardándonos. Están para el futuro reservadas. Por eso dice aquí, está más cerca de nosotros nuestra salvación, la plenitud de nuestra salvación, que cuando creímos. O en la primera carta de Pedro, en el capítulo 1 y versículo 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en el tiempo final. Una salvación preparada para ser manifestada en toda su plenitud, en toda su grandeza e intensidad. Ahora mismo estamos sujetos a muchas luchas, pruebas, tentaciones, dificultades, caídas, aún habiendo sido salvos, aún habiendo recibido la salvación. Pero llegará el día en el que estaremos a salvo y exentos de todas esas tentaciones y luchas, pruebas, conflictos, tribulaciones, etc. La salvación que está por venir. ¿Qué debe hacer una persona para recibir ahora la salvación? Esta fue la gran pregunta que hizo una persona, el carcelero de Filipos, al apóstol Pablo. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Es la pregunta más importante que toda persona se puede hacer en su vida. Hay muchas preguntas importantes en la vida. ¿Con quién me casaré? ¿Cuál será mi profesión en la vida? Hay grandes cuestiones, preguntas que hay que resolver. Pero hay una por encima de todas, que es esta. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Pablo no dudó en la respuesta. Cree en el Señor Jesucristo. La salvación es un don, un regalo, no es un mérito que Dios nos paga por algo que nosotros hayamos hecho, es un don que recibimos a través de la fe. De la fe en la persona del Salvador y en la obra del Salvador. En la persona de Jesucristo y en la obra de Jesucristo. En la cruz del Calvario, para pagar por tus pecados y por los míos. En Efesios, la carta a los Efesios, en el capítulo 2, en versículo 8, se enseña lo siguiente: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Por gracia, por regalo de Dios, a través de la fe. Eso es lo que nosotros ponemos, la fe, la confianza en la persona y la obra del Salvador. Termino. Hubo un momento en la vida de aquel discípulo que se llamaba Simón, al que Jesús le cambió el nombre de Pedro, en el que vemos resumida lo que es la salvación. Vio venir a Jesús andando sobre las aguas. Él le pidió: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Jesús le dijo: ven. Él se puso a andar sobre las aguas, vio la tempestad, vio las olas y comenzó a hundirse. En ese momento trágico de angustia y de perdición, él solamente pronunció dos palabras: Señor, sálvame. Señor, sálvame. Es todo lo que tú y yo necesitamos también pronunciar, proclamar. Estamos perdidos, irremisiblemente condenados por nuestro pecado. Aquí está el Salvador poderoso y grande, capaz de salvarnos. Lo que tienes que hacer es esto: clamar con todo tu corazón, Señor, sálvame. Vamos a orar. Señor, qué salvación tan grande, como dice en Hebreos. Qué salvación tan magnífica has preparado, Señor. Señor, venimos como náufragos ante ti. Gracias por esa tabla de salvación que tú nos lanzas, donde podemos agarrarnos, en la cual podemos firmemente ser sacados y librados, Señor, de hundirnos. No queremos posponer, no queremos perder el tiempo, dejándolo para más adelante. Como tú nos mandas en tu palabra, ahora es el día de salvación. Y yo te invito a que tú hagas lo mismo ahora, ahí en la intimidad de tu corazón, en la quietud de este momento. El Señor está aquí, el Señor está a tu lado, está cerca de ti. Que tú también clames en este momento y le digas: Señor, sálvame. Él es fiel y poderoso para hacerlo. Amén.